evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José. Buenos días, Alexi, que te tenemos.
Buenos días.
Te tenemos ahí finalmente. Y buenos días a toda la audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y comenzando, ¿verdad? Queremos enviarle un saludo a Brandon Martínez y a su escuela de The Pilot Studio, ¿verdad? Si tienes interés, ¿verdad?, en obtener tu licencia de piloto privado o quieres ver cómo, ¿verdad?, funciona eso, dale una llamadita a Brandon y él te va a ubicar. Inclusive ellos tienen un vuelito de demostración, ¿verdad?, que si lo haces y te gusta, pues obviamente yo sé que vas a seguir haciéndolo así y sé que te va a gustar. Así que nada, saludos a Brandon, saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad?, viene tras viene en este programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Tenemos a Alexi ya hoy, ¿verdad?, tenemos a José, que hemos estado aquí. So, cuéntame, ¿cómo están, muchachos? ¿Estás bien?
Alexi, ¿cómo estás?
Estamos bien, me hacía falta. Sé que no pude, por otros compromisos, no pude venir, pero happy to be back, Jimmy.
Y José. Sí, happy to have you back. So,
sí, mucho.
Qué bueno que estás de nuevo con nosotros, ¿verdad? Sé que has estado en misiones especiales. Y yo creo que las misiones más importantes, Alexi, es las misiones que se hacen con la familia, tú sabes. Y eso es bien importante, que puedas tener un buen balance. Y pueda tener tiempo para poder compartir con los tuyos, que bien, bien merecido lo tienen. Así que
sí, verano es el momento de vacaciones. Y pues para los que no sabían, es que estuve de vacaciones con la familia la semana pasada. Y por ahí vienen, puede que no me vean como por dos semanitas más, porque le tengo una sorpresa a mi media naranja.
Vamos a ir de vacaciones también. No voy a decir los detalles
porque ella no sabe, claro. Ella no sabe nada, pero pues puede que esté ausente aquí. Pero yo sé que nada, están en buenas manos.
Pero fíjate, yo sé, bueno, vamos a mencionarlo. ¿Sabes cuál va a ser la sorpresa, mano? Un paseo en la rumba en el viejo San Juan, brother.
mira, ya yo busqué, ya no está la rumba.
Ya no está la rumba, mano, se la llevaron, sí. se la rumbearon, no sé.
Si no, mira, pero en verdad es el ferry de Cataño San Juan.
Ah, eso está, te digo, bueno,
siempre está ahí.
Y mira, y cuando llegas allá a Cataño, hay un sitio que de este señor, el famoso reportero de Pedro José Anales, que El Gallo. Que creo que hacen unas frituras espectaculares y está bien hankeado por eso. So, bueno, disfruten de esa misión cruzando la bahía de Cataño y espero que Limares disfrute de esas merecidas vacaciones. Bueno, nada, el tiempo pasa rapidito y queremos comenzar, ¿verdad?, con lo que tenemos. Del tema del programa pasado se nos quedaron varias cosas que no pudimos compartir, pero nada, vamos a empezar, ¿verdad?, hablando de la escuela de controladores que va a tener un programa que va a tener la Escuela de Aviación de Florida, Embry-Riddle. Ustedes como pilotos me imagino que saben, ¿verdad?, y han escuchado de Embry-Riddle. So, ellos van a tener, ¿verdad?, un programa en su universidad, ¿verdad? Y esto es porque ahora mismo estamos cortos de controladores aéreos, tú sabes. Hay un shortage espectacular, ¿verdad?, en los Estados Unidos, ¿verdad?, de controladores de aéreos. Hay una escuela que yo no sabía, fíjate, una academia en Oklahoma, que es del FAA.
Sí, correcto. De eso no puedes hablar tú.
Claro,
sí, claro.
Y entonces esta escuela de Florida lo que va a hacer, le va a ser como un espejo, ¿verdad?, de lo que sucede en Oklahoma. Y nada, ahora mismo, mira, según los números, están estimando que están cortos por casi 3,000 controladores, tú sabes, un montón de
gente. Así es.
un montón de gente. De hecho, ahora mismo a la lista de aeropuertos con problemas de personal se está añadiendo el aeropuerto de Ronald Reagan. Tú sabes, DCA. Sí. Y esto, pues, es un problema seriosísimo, ¿verdad? Que afecta, ¿verdad?, las operaciones del día a día de todas las líneas aéreas, ¿verdad? Y trae muchas inconveniencias a los pasajeros que vuelan, ¿verdad?, por esos aeropuertos. Pero ahora mismo, como mencionamos, ellos están estimando de casi 3,000 controladores que hacen falta para poder nivelar, ¿verdad?, el optimizar, ¿verdad?, las operaciones del FAA. Y entonces esta escuela, ¿verdad?, según estoy mirando aquí del artículo que estaba compartiendo, es un programa que Embry-Riddle, ¿verdad?, está añadiendo su currículo, y la persona que está a cargo de esta escuela se llama Michael McCormick. Yo no sé si tú ya que te escuchas ese nombre, mientras estabas de controlador, él fue jefe, fue controlador en unas áreas allá en Estados Unidos. Pues este señor ahora mismo, en partnership con Embry-Riddle, son los que van a coger ese departamento. So, enhorabuena,
sí,
tú sabes.
Creo que, como tú dijiste, Jimmy, obviamente Alexis tiene más que decir en este tópico. El señor, según estuve leyendo, estuvo 30 años en el FAA.
Sí.
Y lo que quiere es, hacer, como dijiste, mencionaste, hacer imagen espejo. Lo que está haciendo el FAA en Oklahoma City, creo que la escuela, Alexis, si no me equivoco, son 3 meses y algo, ¿no?
Y entonces, sí, por ahí más o menos entre 3 y 4 meses, si no va todo recentro.
Exactamente, pues él quiere intercalar eso con su currículo actual. Yo desconozco si Embry-Riddle antes de esto tenía algún tipo de programa, creo que sí, pero es que lo quieren enhanced con esta movida, que obviamente, de acuerdo al FAA, pues también no sé cuánto podrán ayudar al FAA en esos números. Obviamente, como Alexis mencionó en algunos programas atrás, la cantidad de controles aéreos que se están retirando, pues obviamente porque ya les llegó el retiro o por simplemente renuncias, están yendo a trabajar a Australia. Estuve leyendo recientemente porque...
Sí, mencionaste que le están ofreciendo
otros packages, de trabajo que aparentemente son bastante atractivos. So, vamos a ver qué va a traer esto en cuanto a educación se refiere a los controladores.
Alexis, pero para estar, tengo una pregunta con eso, para estar claro. Si uno se gradúa de ese programa de Embry-Riddle, no significa que inmediatamente va a comenzar como controlador en el FAA, no, ¿verdad?
Yo creo que es más algo similar a lo que tiene la Interamericana. O sea, la Interamericana, sí, creo que por años aquí ha tenido un programa de controladores aéreos y han producido mucho. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchos. No sé, ¿verdad?, el procedimiento una vez ellos se gradúan de la Inter como tal, bajo, exacto, este programa. Pero yo desconozco si una vez salen de ahí, entonces tienen que pasar al programa del gobierno.
No hay detalles de, ¿verdad?, de cómo el programa va a funcionar. Simplemente, sí, ¿verdad?, el artículo menciona, sí, ¿verdad?, de que Embry-Riddle, ¿verdad?, se va a convertir en un espejo, ¿verdad?, de la academia, sí, en Oklahoma, al mando de este señor que fue controlador por 30 años y fue jefe y supervisión en el departamento de en el FAA. Pero te pregunto, Alexi, ¿qué tiempo de duración, ¿verdad?, tiene el programa per se? O sea, una persona que quiera convertirse en controlador aéreo y va a la academia, ¿qué tiempo necesita estar en la academia para, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, aprender el asunto?
Pues, buena pregunta. Para beneficios, de esto hemos hablado un poquito hace meses atrás, sí, con los programas, pero para beneficios de muchos de esos que no lo han escuchado, pues, sería bueno un refresher también. Todo va a depender también, primero que nada, del rumbo que uno entra, porque uno puede entrar en el lado del terminal, el lado de la torre, o en el lado del centro, que es el lado de en route. El lado del centro o en route es como aproximadamente un mes más largo y un poquito más complicado, y es donde la mayor cantidad de personas fracasan. Me consta que hay muchas universidades que tienen ciertos programas así de controladores y que uno... se conocen como los CTIs, o se les llamaba antes los CTI programs, pero entiendo que la mayoría están enfocados casi siempre en, no puedo que me equivoque, pero se enfocan más en el lado de la torre. Y sé que hay casos donde pueden salir con certificaciones de torre y eso así, pero lo bueno de que si esto va a emular exactamente como es en Oklahoma City, significa que van a incluir lo que son simuladores con radar, van a incluir lo que es toda la teoría de radar y non-radar, que eso es, es otro monstruo completamente diferente. Pero en Oklahoma City, cuando uno entra, uno puede tardarse entre 3 meses casi siempre para uno de la torre, o 4 meses para alguien en route, que es el lado del centro, ya sea San Juan Centro, sí. Cleveland Center, Washington Center, cualquiera de esos.
Tengo una pregunta. Ahora, cuando tengas un minuto, ¿quién determina si es el propio estudiante si va a ir a la torre o si va a ir a lo del de route? ¿Quién determina ese momento? Pregunta.
Mano, eso es excelente pregunta. Sí, sí. Y no te quiero decir 100% porque puede que te mienta. Cuando yo lo hice, yo apliqué en 2012, estamos hablando ya hace 13 años. Yo no me acuerdo si a la hora de aplicar me dio la opción de en route o terminal.
Okay.
Y yo sin saber puse en route. Bueno, yo tenía una mitad ahí y pues puse eso para poder caer aquí en San Juan.
Okay.
Pero yo creo, no estoy seguro, depende de la convocatoria. Puede que haya convocatorias porque he visto convocatorias que son específicamente para terminal.
Okay.
Y he visto convocatorias que son para todo, para, tipo Nationwide. Ajá. Y todo tipo.
Sí, sí.
Ahora, cuando estos trabajos de controladores se consiguen en usajobs.gov, muchos de ellos, donde la mayoría de las personas cuando entran así, entran, o no puedo decir la mayoría, pero muchos de ellos entran en lo que es un Nationwide bid, que es un open vacancy para todo el mundo, y que hemos hablado unos meses atrás que el único requisito que se necesita son 3 años de general experience en lo que sea. Estuviste ahí 3 años en un car wash, estuviste 3 años como maestro, estuviste 3 años de enfermero, cualquier cosa, eso es lo que cualifica. Ahora,
o sea,
eso significa que tú vas a pasar el programa.
Cero experiencia con lo que vas a hacer, cero
aviones. Exactamente, porque ellos te lo van a enseñar completo. Wow. Ahora, la ventaja de tener este tipo de background es dos, empiezo con esta, la ventaja de tener este tipo de pedigree como tal, por una universidad como Embry-Riddle, o cualquier otro, con la intro o lo que sea, ya tú tienes la experiencia y vas a ir entonces con un mejor conocimiento y no va a ser, como le decimos en inglés, drinking out of a fire hose, estar bebiendo de una manguera de bombero, que hay tanta información que le suman, sí, a uno.
Uh-huh. Correcto.
Porque lamentablemente en Oklahoma muchísimas personas que llegan no pasan, fracasan el programa. Y ese es el problema, de que se necesitan tantos controladores, pero se tardan varios meses y no todos pasan.
Sí.
Ahora, eso, esa es una ventaja. Cuando llegas al training de Oklahoma ya tienes bastante experiencia y tienes conocimiento de lo, y sabes, no estás completamente anejo. La segunda es que también hay convocatorias que son específicamente para personas que vienen de estos tipos de programas de universidades.
Okay.
Ahora, esto yo estoy hablando con mi experiencia de años atrás, porque hacen años que yo no estoy mirando a lo que las convocatorias que salen en USA Jobs, pero típicamente salían, yo me acuerdo, unas convocatorias para todo el mundo. Habían unas convocatorias que eran específicamente para veteranos que ya hacían el trabajo en la milicia. Uh-huh. Y habían convocatorias para esos que tenían con el CTI, si no me equivoco, que se llamaba, que eran los que venían con esos programas o certificaciones en estos tipos de universidades. So, esos son por lo menos 2 de los beneficios para uno poder ir a uno de estos programas de controlador aéreo.
En el caso tuyo, tú empezaste directamente, ¿verdad? O sea, chequeaste en USA Jobs, como me dijiste, como estás diciendo, viste la oportunidad y aplicaste, ¿cierto?
Exactamente. Yo tenía un compañero de trabajo que por ese entonces estaba full time en la milicia, y un compañero ahí entonces entró al San Juan Centro y me habló y me dijo, mire, van a ir convocatorias, esto lo que sea. Yo estuve pendiente porque casi siempre sale como una vez al año, más o menos. Uh-huh. Como una vez al año aproximadamente, quizás 2 años. Y cuando salió, ya yo tenía el profile y todo seteado en USA Jobs, apliqué y ahí pude entrar. Se tardó casi 1 año todo el proceso. Todo esto, sí, es larguísimo, esto es lo malo.
Sí.
Pero pude entrar de esa forma. Ahora, yo tuve que entrar en la que es abierto al público en general, que el único requisito eran 3 años de general experience. Uh-huh. Porque yo era controlador en la milicia, pero yo era controlador del espacio aéreo táctico, que es lo que decimos.
Uh-huh. Sí.
GCI, Ground Control, yo me encargaba más de air refueling, air to air combat, de asignar espacios aéreos para, pues, es un control completamente diferente a lo que es aprobar a alguien para un approach, a lo que es clear to land, cosas así. Entonces, yo no tenía ningún tipo de certificación del FAA, pero tenía mucha experiencia de hablando con aviones por la radio. Eso me ayudó. Y de poder ver lo que es un televisor, un radar, y poder ver esa imagen en 3D en mi mente y decir, ok, aunque aquí se ve en 2 dimensiones, poder verlo en 3 dimensiones.
Ver un Atari, un Nintendo. Pero mira, Alexis, tenemos que irnos a la primera pausa. Ya el tiempo está cogiendo a 1,000 millas por hora. So, vamos para nuestra primera pausa. Estamos en vivo, en directo, desde los estudios de Pura Energía, y nos está escuchando a través de Red 93.7 y del conglomerado de emisoras de Radio Grito. Así que regresamos pronto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito pa' ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mis compañeros José Garay, Alexis Silva y este es su servidor, Jimmy Rivera. Alexis, ya tú tienes experiencia. Ya tú eras parte de la milicia cuando decidiste entonces entrar a un trabajo civil con el FAA, ¿cierto?
Eso es así.
Ok, y entonces la experiencia que tú tenías, ¿verdad? ¿Te convalidaron, no te convalidaron? ¿Entraste como...?
Absolutamente nada.
Nada, o sea, entraste como cualquier...
Porque el control, el tipo de control que yo hacía es, por ejemplo, vamos, para ese entonces pues estaban las guerras en Irak y Afganistán y eso, yo controlé, espacio aéreo en Irak y Afganistán, completamente diferente. Afganistán había muy poco radar, en Irak pues era completamente radar básicamente, pero cuando yo estaba ahí controlando, pues el tráfico aéreo, uno que nada, primero que nada, no es civil, estamos hablando de aviones militares con diferentes características, pueden hacer otras cosas, y entonces lo que estoy es, casi nadie está transitando, mucha gente cuando uno está controlando el espacio aéreo normal, en el NAS, como dice, National Airspace System, el espacio aéreo sobre Estados Unidos, Puerto Rico, los aviones están transitando, básicamente directos, transitando de punto A a punto B y no hacen nada entre medio. En este caso, los aviones despegan de cierto lugar, van a cierto lugar, ya sea a sacar video, a tirar bombas o lo que sea. Entonces tengo los air refuelers, tengo lo que son los fighters, tengo lo que son los drones, tengo lo que son los ISR, lo que son de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. So, cada avión tiene sus diferentes tipos de misiones, sus diferentes tipos de necesidades de espacio aéreo. Algunos van a transitar, otros se necesitan a quedar ahí por horas y horas, después necesitan ir a buscar otro avión para buscar gasolina y regresar.
La dinámica
no
es diferente.
Se compara para no se compara para nada, claro, lo que hace un controlador de ATC aquí en Estados Unidos. En ese sentido yo no tuve ningún beneficio de poder aplicar por decir privilegio en aplicación o no es la palabra que estoy buscando, pero anyway, priority, esa es la palabra.
Sí,
ningún tipo de prioridad.
De.
Lo único que sí tenía era, ya yo tenía años de experiencia de estar mirando a un radar y hablar con aviones. Ya yo estaba tenía mi oído afinado, estaba acostumbrado al dialecto, al tipo de lenguaje que se usa en
la
radio.
A la fraseología.
Exactamente. Sí, eso, en lo práctico, pues eso, sí. Eso está nice, pero en la teoría, pues sí. Completamente diferente.
Exactamente. La parte que dice Alexis, de en la parte de cuando aplicó al trabajo, yo lo comprendo 100%. Yo obviamente fui empleado federal también, y ese periodo de un año es bien común. Eso que la persona que quiere aplicar, que se mentalice, que no va a hacer algo que usted aplica hoy y ya la semana que viene o en 2 semanas, no es así. La burocracia, eso va a ser algo positivo, pero se toma tiempo. 8, 10, 12 meses, que a veces hasta no se olvida que aplicó.
Wow.
Sí, no, de verdad que toma tiempo. Uh-huh. Eso es parte del proceso, sí.
Entonces,
Alexis, nada con el gobierno, rápido.
Alex, el root cause, ¿verdad? Como entraste a la milicia, ¿verdad? Esto lo discutimos en un programa, como tú mencionaste, y entonces ahí es que tú aplicas en cero para ¿verdad? Para el EMO, ¿verdad? Para hacer tu especialidad en lo que tú fuiste en la milicia, ¿cierto?
Falso. Sí, a la hora de aplicar, ya yo llevaba 7 años en la milicia y estaba trabajando full time en una unidad en Aguadilla. Los que conocen el aeropuerto de Aguadilla saben que allí están las dos bolas de golf, lo que yo le digo, al lado del aeropuerto.
Sí.
141 ACS. Excelente unidad. Sí. Ese es mi. De ahí es que vengo, de Quijote, always de Quijote. Uh-huh. Tremendas personas ahí. Y pues yo llevaba 7 años trabajando ahí cuando apliqué en el 2012. Y eventualmente. Yo apliqué, creo que fue 2013, 2013-2014, por ahí. Porque yo empecé 2015. Ya yo llevaba aproximadamente 9-10 años cuando llegué a la Academia de Oklahoma.
Sí.
Ahora, pensando yo, ¿verdad? Y volviendo a lo que estábamos hablando de estas universidades que están entrando en este programa, esto debe ser un programa bien sensitivo y bastante complicado. Tú sabes, yo pienso, ¿verdad?, que ellos estén abiertos para que todo el mundo aplique. Obviamente tiene que haber un background check, tiene que haber un montón de cosas, ¿verdad?, que anteceden, ¿verdad?, el que tú puedas ser parte de ese currículo o no puedas ser parte de ese currículo.
Bueno, y traes un buen punto, Jimmy. Ajá. Tienes toda la razón, porque sí. Yo me acuerdo cuando yo apliqué y eventualmente uh-huh. pasé a la academia, ellos nos briefean de muchísimas cosas, y una de esas cosas era que había muchísimos graduados de estos uh-huh. programas que se estaban quejando, incluso estaban llevándolo hasta el Congreso, porque invirtieron muchísimo dinero en su educación solamente para que el FBI los rechace.
Correcto.
¿Por qué? Sí. Porque este trabajo no es para todo el mundo.
Claro, claro.
Puede que te descualifiques por algo médico. La universidad Exacto. no te va a hacer un chequeo médico.
Claro.
Exactamente. Puede que te descualifiques porque tiene algo, récord criminal, el background check. Esto Exacto, es una posición sí. de national security. O sea, uno está en control de vida, de cientos o miles de vidas todos los días. Obviamente el gobierno le va a hacer un chequeo, un background check completo.
Sí. So
puede que salga algo ahí que te lo niegue, puede que sea algo médico.
Sí.
Hay un sinnúmero de cosas que pueden que suceda. Puede que fuiste a la academia y no pasaste el programa.
Uh-huh.
El FBI dijo, pues mira, sorry, no te puedo contratar. Y perdiste entonces años de tu vida.
Claro.
Sí, ¿no?
Correcto.
Pero de nuevo, este programa, lo mismo le puede pasar a los pilotos. Lo mismitito le puede pasar a los pilotos. Gastan miles y miles y miles, pasan algo, no pasa un check ride. O salió algo médico y ya están descualificados, y es exactamente lo mismo.
Caso,
la versión es traicionera. Yo la amo, pero es traicionera también a veces.
Mira, en el caso de ustedes, ¿verdad? José, que también fue piloto, ¿verdad?, del gobierno federal, y tú, en el caso de que perdón, salieses con una manchita en tu récord, ¿verdad?, te hacen un background check, ¿eso ya es motivo para descualificación o eso se puede trabajar? O sea, hay oportunidades que se pueda trabajar alrededor de eso.
Depende de la manchita, depende del grado. Sí. Exacto. Garay te puede explicar ahí mejor.
Lo que pasa es que
hay ciertos trabajos que tú necesitas algo clean.
Sí, exacto. Todo clean.
Y es cierto que
sí.
puedes, you know.
O sea, que no puedes tener una manchita.
No, puede ser una manchita, pero bien chiquitita, pero. incluso el gobierno federal en los últimos años, mientras yo, ¿verdad?, estaba todavía ejerciendo allá, instituyó el polígrafo para ciertas posiciones. El polígrafo, wow. pues, simplemente, históricamente yo me enteré que simplemente el 15 o 20% de las personas que cogen ese polígrafo tienen la habilidad, pues, de ser exitoso. Entonces uno conoce individuos, ¿verdad?, que han sido buenos pilotos, no tienen ningún problema ante la sociedad y han sido ciudadanos excelentes. Pero simplemente van allá y se le conectan 40 cables encima.
Y la cosa se vuelve loca.
Se pone nervioso cualquiera. Entonces, pues, yo realmente, pues,
wow.
tuve, entre comillas, la suerte que yo entré en esa época cuando eso no estaba implementado. al sol de hoy, no sé, ¿verdad?, si todavía eso está o no, creo que sí. Pero que son filtros, ¿verdad?, que le ponen, ¿verdad?, muchos layers que le ponen, pues como dice Alexis, son posiciones que requieren que la persona que esté ahí sea, lo mismo en la milicia, sea una persona íntegra, así de carácter, sí, que tenga su manera, su personalidad, para poder llevar a cabo la misión o cualquier otro tipo de trabajo al cual sea, ¿verdad?, esté asignado, ¿no? Eso es todo.
Y esas posiciones sensitivas obviamente tienen que tratarse de esa manera, ¿no? Ahí, sí, no hay un corte esquina, ¿sabes? Tiene que ser algo estrictamente... No. Tú sabes, sí, fijo con lo que... Con
no
lo
ser
que,
la milicia, Alexis quizá me podrá decir mejor, pero acá en los trabajos civiles, pues entonces cada 5 años pues está sujeto a un background check. Te chequean hasta las finanzas, todo. Todo.
Los vecinos. ¿Dónde uno viajó?
Sí, todo eso. O sea, que hay sitios que están, ¿verdad?, que están... Tú no puedes viajar a esos sitios. Ciertos países que realmente no puedes viajarse estando, ¿verdad?, bajo la tutela.
Mira, hubo un momento, tú mencionaste la finanza, hubo un momento, no sé si fue algo, el mandato de George Bush hijo, y creo que yo trabajaba para FedEx en aquel momento, ¿verdad?, y uno de mis clientes era la estación, ¿verdad?, aquí en Aguadilla de Customs, y en un momento dado llego un día y veo que los muchachos están hablando y los veo medio preocupados, y eres que entonces ahora se está implementando una ley de que tus finanzas tienen que estar en orden, ¿sabes? Y si tienes problemas con tus finanzas, no sé si es cierto.
Sí, ¿verdad? No, eso ha sido siempre.
No sé si era, no es cierto, o me estoy yendo muy drástico, uh-huh, era posible de que pudiera coger un termination, ¿verdad? Una separación de tu trabajo.
Sí.
Tú, claro, sabes, si tus finanzas no estaban en orden o estaban descontroladas, era causa para termination.
Es parte de, ¿verdad? Y obviamente a estas personas jóvenes que quieren aplicar, pues que eso tienen que tener eso en mente. Claro, esos background checks los hacen con ciertos tipos de, ¿verdad?, tienen cierto, ¿verdad?, propósito, y uno de ellos es, ¿verdad?, velar que la persona, pues, finanzas personales son finanzas personales, pero...
Sí.
Tratan de identificar a gente que de momento pues tienen otro tipo de ingresos, ¿verdad? Y quieren saber de dónde sale.
Eso es correcto.
Para poder mantener, ¿verdad?, un control y etcétera, etcétera. Después que se explique todo, no es problema, pero sí cada cinco años eso era punto fijo, no fallaba y era parte del empleo, ¿no?
Pero resumiendo esto, esperemos que esto funcione, que esta academia, ¿verdad? Y por lo que estoy escuchando de ustedes dos, entonces... En Rivero está ofreciendo un programa completo. Entonces también, ¿verdad?, según escuché de Alexis, hay ciertas escuelas que ofrecen como un, por decir así, como un grado asociado, ¿verdad? Ofrecen un algo más liviano en el asunto, ¿verdad? Algo más superficial, que luego entonces obviamente se consolida en la Academia de Oklahoma para los que van a seguir en esa cajera.
Pregunta que te hago, Alexis. Ahora hay muchas torres que son privadas. Por ejemplo, la Torre Isla Grande es privada, la de Aguadilla es privada, entre otras en Estados, uh-huh, Unidos. Yo tengo una duda. No sé, estas personas que salen de estos programas, de estas universidades, ¿podrán entrar a esas entidades privadas directas sin tener que ir al FAA o tiene que ir todo el mundo al FAA?
Eso es buena pregunta. Depende del programa, porque yo creo que hay programas, si no me equivoco, yo he hablado con personas, estamos hablando años atrás,
sí,
que salían de estos programas y ya le daban bien parecido en la misma tarjeta que tienen los pilotos, el certificado. Después que tengan el CTO, que no me acuerdo, creo que era CTO, no sé si era algo Certified Tower Operator, creo que, ajá, era algo así. Si la universidad o el programa que uno escoge, uno finaliza con un CTO, uno efectivamente sí pudiera trabajar en, okay, una torre privada, exactamente.
Okay.
O sea que, ven acá, privado, ARINC. ¿Te suena un nombre? ¿Te suena eso?
ARINC. Sí, eso era una entidad. Hablamos en un programa pasado. Es una, okay, entidad que está basada en Nueva York.
Ok, eso es privado.
Sí, eso es privado. Eso no son controladores, pero son intermediarios entre el FAA y los aviones. Especialmente habíamos mencionado los water routes, que ahora tienen otro nombre. Mm-hmm. Ellos son los que se encargan de... Como el espacio aéreo es tan extenso,
sí,
no hay radares, pues ellos se encargan de coger la data que los aviones le brindan. Y a través de los centros, centro de Miami, centro de Nueva York y el centro de San Juan, ¿verdad? Sí, a ver si... Sí.
Al tráfico que corre, sí, nos compete a nosotros.
Sí, pero es una entidad completamente aparte del gobierno. Ellos están en Nueva York.
Bueno, sí, mi gente, sí, moviéndonos a otro tema. Hay una ley, ¿verdad?, que se está legislando. Y voy a empezar, antes de hablar de esto, en el pasado, ustedes los pilotos, si ustedes en un momento, ¿verdad?, levantaban la mano porque tenían algún problema emocional o mental, ¿era decirle adiós a la cajera?
Bueno,
depende.
Lo que pasa es que, obviamente, los pilotos están sujetos a evaluaciones médicas.
Claro.
Cada 6 meses o cada año, dependiendo de la posición que tengan en una línea aérea. Capitanes todavía creo que son 6 meses. Lo de Focus, como en mi caso actual, pues es una
depende,
vez
al año. Depende de la edad.
Sí, depende de la edad. Exacto, pues una vez al año, etcétera. Hay un formulario dentro de esa, ¿verdad? Dentro del FAA, ¿verdad? Que Medical Evaluation. Y entonces ahí cada persona es responsable de poner si tiene algún tipo de, ¿verdad? De condición.
Sí, pero estamos hablando de salud mental.
Sí, no, pero es que esa está incluida ahí también. Okay. Esa está incluida entre los renglones que hay que marcar sí o no, obviamente. Si una persona marca que sí, pues obviamente explique y entonces pues eso pues lo lleva a otro.
Pero eso puede ser motivo para que te digan, bueno, tienes esta situación ahora y yo pienso, ¿verdad? Y decirle adiós a tu cajera. Porque yo creo que había un tabú con eso, sí. ¿Verdad? Porque hay una ley que se está firmando, que es la ley HR 2591, ¿verdad? Donde se está tratando de proteger que si un piloto en algún momento levanta las manos porque tiene alguna situación emocional o mental, ¿verdad? No sea el fin de su cajera. Pero, mi gente, vamos a continuar con esto. En la próxima pausa, porque ahora mismo nos está haciendo señas de que tenemos que irnos a un segundo compromiso comercial. Así que no se nos vaya nadie, regresamos ya mismito.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, bien, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay, Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. Estamos hablando de la ley que el Congreso está tratando de pasar, que es la ley HR 2591, que tiene que ver que cuando un piloto, un personal, ¿verdad?, que esté en el campo de la aviación, levante sus manos y tenga un problema emocional o mental, que no sea fin de su cajera, ¿verdad? Como mencioné ahorita y le pregunto a los muchachos, no sé si en el pasado eso era una causa para tú empezar a despedirte de tu cajera si en un momento dado hubieses llegado a levantar la mano.
Y aquí discutiendo fuera, ¿verdad? Fuera del aire con Alexi y ahorita con José, también tiene, ¿verdad? Y no sé si hay un paralelismo o hay una continuidad de que a los pilotos, ¿verdad? Que por alguna razón levanten la mano por otras circunstancias, que esta ley los cobije, ¿verdad? Que una vez tú levantes las manos y reconozcas el problema que sea, que esta ley te cobije. Por lo menos en la parte emocional y mental se está pasando, se está legislando con esta ley, ¿verdad? Para que los pilotos que presenten, ¿verdad? O tengan alguna situación, no sea el fin de su carrera.
Claro, tenemos que, ¿verdad? Recordar que los pilotos y otras partes de tripulación son seres humanos.
Claro que sí.
Que tienen una vida diaria fuera de las cabinas, fuera del aeropuerto, ¿no? Y pues muchas personas a través de la historia pues han pasado por, ¿verdad? Por segmentos que se han visto afectados a nivel físico, ¿verdad? Donde han estado fuera de la aviación por meses y he conocido de casos que algunos pilotos han estado años en lo que restaura su salud física. Uh-huh. Hablando del físico, uh-huh, el FAA pues se toma su tiempo, el board está en Oklahoma, un board médico, y a través de su médico, pues, médico, ¿verdad?, que haga certificaciones de médicos de aviación, vamos a ponerlo de esa manera, hace carta, presentan las pruebas, eso va a Oklahoma, y como quien dice, lo clearan, ¿verdad?, como dicen en el argot, y ese piloto puede volver a ejercer sus funciones como piloto, ¿no? En la parte mental, esto es como tú bien indicas, esto lo que está buscando es que si un piloto reconoce, ¿verdad?, que no está muy bien o que está pasando por algunos tipos de condiciones, claro, levante la mano y estén, vamos a decirlo así, protegido. Sabemos que por años han habido otros programas cuando hay otros pilotos o tripulaciones que, ¿verdad?, han pasado momentos, ¿verdad?, malos en otros renglones. Hay programas en los cuales se someten y terminan ese programa y bajo supervisión pueden volver a ejercer su profesión y se jubilan hasta que, ¿verdad? Somos seres humanos y todos tenemos altas y bajas y condiciones pues mentales y físicas.
Yo no sé si usted se acuerda, y gracias a Dios no sucedió aquí, del accidente catastrófico que hubo en Europa de, creo que la línea era Germanwings.
Ah, sí.
Es un vuelo que iba de un destino, de un punto a otro, y en un momento dado el capitán sale de la cabina para ir al baño, no sé qué.
Sí.
El copiloto cierra la puerta, ¿verdad? Sí. Y estrella el avión en contra de la ladera de una montaña. Y cuando entonces se hace una investigación y bla, 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 a ver qué ha pasado, el copiloto ya había presentado unos problemas de situaciones mentales, ¿verdad?
Sí.
Pienso yo, ¿verdad? Y cuando en lo que estaba leyendo del artículo, es que en un momento dado, ¿verdad? Y lo mencioné, ¿verdad? Pero quiero recalcarlo ahora. Ustedes los pilotos como tal, presentaban una situación, ¿verdad? O levantaban una bandera donde, mira, tengo una situación mental o tengo una situación que era el fin, la percepción, según, ¿verdad?, el artículo que estaba leyendo, es que la mayor parte de los pilotos pensaban, ¿verdad?, que el tú levantar las manos, decir, mira, tengo una situación, era besar tu cajera, kiss it goodbye, tú sabes, decirle a tu cajera, nos vemos, un placer haber trabajado contigo por los años que trabajé. Y entonces, esta ley lo que quiere es proteger, ¿verdad?, a los pilotos y abrir la puerta, porque como tú mencionaste, José, ustedes son seres humanos, ustedes serán los profesionales, sí, de primera en cualquier cosa, pero ustedes están sujetos a las pasiones, ¿verdad?
Sí, claro.
Y a las situaciones del día a día, sí, ¿verdad?, que un ser humano normal puede presentar, ¿me entiendes? Pero en el caso de su cajera, que es tan sensitiva, el que usted levante la mano y el que usted diga, mira, tengo esta situación, en el pasado se veía como que llegaste a tu fin, tú sabes, vamos, sí, para Walmart, o mira a ver si consiste en Walmart o Burger King o algún lado, porque aquí no vas a poder seguir trabajando.
Yo imagino que esta ley, ¿verdad?, la 2591, tiene sus limitaciones, ¿verdad? No es que tampoco van a permitir que personas que estén realmente en estados avanzados.
Pues claro.
O sea,
claro,
hay unos límites. Claro. Yo me imagino que ellos establecerán los renglones en conjunto con el FAA, pues darán una lista de estas condiciones se pueden tratar, estas no, y nada, se han tomado medidas, de verdad que
pero lo que quiere ser es amigable. Tú sabes, esta ley, el fin es ser amigable para los pilotos que tengan alguna situación, ¿me entiendes?
Sí.
¿Sabes? Que no es que te vas a quedar callado y, sí, vas a seguir trabajando tras bastidores y vas a seguir montando tu situación y, sí, vas a estar, ¿sabes? Es una puerta que se abre para que el aviador, ¿verdad?, el tripulante o el piloto, ¿verdad?, pueda buscar ayuda, ¿verdad? Sí. Y la ayuda está ahí.
Y Jimmy, y ese es parte del problema hoy día, porque, por ejemplo, cada vez que uno se va a hacer el físico, ya sea cada 6 meses o cada 12 años, yo tengo que desglosar cualquier tipo de visita médico, wow, o lo que sea. Por ejemplo, wow, mira, tuve un catarro bien fuerte, fui al doctor, tengo que desglosarlo, que me recetaron todo. Wow. El problema es que, por ejemplo, muchas personas tienen problemas mentales, problemas de matrimonio, uh-huh, quizás con pensamientos, exacto, de suicidio o algo, exacto, así. No estoy diciendo que no lo he conocido por ese caso, pero yéndome al extremo.
Sí.
Y ahora, que uno hace, normalmente, cuando uno tiene un problema físico, uno va a un doctor. Cuando uno tiene un problema mental, uno va a un psicólogo o un psiquiatra.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa? El piloto actualmente tiene miedo de poder ir a un psicólogo o a un psiquiatra, ya si sea por algo bien sencillo.
Claro.
Y tiene miedo de ir ahí porque entonces tiene que desglosarlo y entonces se sabe como que, tiene problemas mentales. Exacto. Y quizás el doctor va a decir, el doctor que hace el reviso anual o cada 6 meses va a decir, mira, esto no estoy seguro de esto, pues lo voy a enviar a Oklahoma City para que ellos lo evalúen allá más a fondo. Y pues en muchos casos le suspendían las licencias, claro, temporariamente o permanentes. So, la gente, los pilotos decidieron, pues mira, yo no voy a ir a psicólogo, yo no voy a hacer nada de esto, porque esto va a ir en contra de...
Es contraproducente a mi cajera. ¿Sí?
Exactamente. Y eso lo que está tratando de hacer es poder abrirle la puerta a los pilotos de que, mira, si tienen problemas mentales, simplemente quieren uno discutir, porque uno no tiene ni que tener problemas mentales, pero uno, exacto, quisiera tener... por decirlo, un follow-up, un check-up con un psicólogo, una discusión normal, que a veces que una conversación que uno no quiera tener con alguien conocido, pero la puede tener con alguien, claro, desconocido, un profesional,
claro, claro,
pues tener la habilidad de poder hacerlo y desglosarlo entonces en mi físico, como siempre se hace.
Y una cosa, ¿verdad? Perdona, José, es que aún con esta ley, ¿verdad? También se está abriendo una puerta a educar a profesionales de la salud que breguen con este tipo de negocio. O sea, que no que vaya a un psicólogo cualquiera, sino se está preparando, ¿verdad? A personas que puedan entender el lenguaje, ¿verdad? Por así decir, de ustedes los pilotos, ¿verdad? Y de lo que conlleva la cajera, ¿entiendes? Y esto es una puerta abierta para aquellos que han estado en incógnito por muchísimo tiempo y empujando el asunto, que ahora puedan, ¿verdad? Puedan tener la paz mental.
De canalizar sus issues.
De canalizar sus issues. Claro. Y de poder ventilar en una forma profesional, correcto, ¿verdad? Sí, donde su carrera no se ve afectada, ni se va a ver penalizado, ni usted se va a ver penalizado, que usted pueda manejar esto.
Exactamente.
Ese es el punto. O sea, y lo que la ley empuja es eso. Porque el cliché que había, la mala interpretación de lo que había antes, y esto según lo que estaba leyendo, es que los pilotos se quedaban callados, sí, tú sabes, porque ellos no querían que su cajera se viera, ¿sabes? Claro. ¿Tú me entiendes? O no hubiese un retaliation o algo que fuera contraproducente a la cajera, ¿entiendes? Claro. Pero ahora se entiende de que ustedes son tan seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y están sujetos a las pasiones que nosotros los mortales estamos, los ¿verdad? Mortales. Expuestos, como tú mencionaste, problemas matrimoniales, que yo creo que es una de las cosas que mencionaba el artículo, que hay muchos pilotos que están atravesando por situaciones críticas en su familia, sí, ¿verdad? Y no saben cómo canalizar esto.
Claro, claro.
So, esto es una puerta abierta que se mueve en una dirección positiva. Para ustedes lo que tienen problemas mentales, mentira, no.
La iniciativa es buena. La iniciativa definitivamente es buena y es como tú dices, abre ese espectro para que, claro, profesionalmente se pueda atender. Claro que sí, desde luego que sí.
Eso es una buena cosa que está pasando y esperemos que la ley, según tengo entendido, se está legislando. ¿Verdad? El FI está mirando todo, tocando todas las bases. Esperemos que eso se apruebe, sí, y esperemos que se haga realidad en la vida de ustedes, porque la verdad, mira, yo ¿verdad? Y hemos hablado fuera del aire y quizás otro programa, tanto los controladores como ustedes los pilotos, ¿sabes? La cantidad de estrés, ¿sabes? Hay no todo el mundo puede bregar con esto, tú sabes, sí, y ustedes son seres humanos, ¿sabes? Claro. Ustedes no son personas inmortales, ustedes son seres humanos que están sujetos a todas las cuestiones que estamos nosotros acá, ¿verdad? Y cómo ustedes canalizan y qué herramientas hay para que ustedes puedan canalizar eso aún mejor, es lo que se está buscando con esta ley. Así que, enhorabuena, ¿verdad?
Así sea.
Y así sea para el bien de todos estos profesionales que realmente puedan canalizar mejor todas estas situaciones.
Tú mencionaste algo, Jimmy. El incidente o accidente de German Wings hace un par de años, donde el capitán no pudo accesar la puerta de acceso, y eso ha sido un issue también en Estados Unidos en los últimos años. El gobierno quiere que las líneas aéreas refuercen, ¿verdad? Sus puertas, de verdad que es un es un movimiento, ¿verdad? Obviamente para poner otra barrera, así mismo le llaman.
Sí.
Una barrera,
Ahora es una barrera secundaria.
Una barrera secundaria.
Mira, ahora que tú dices eso, yo me acuerdo en JetBlue, la barrera secundaria era un cajito de refresco.
Sí, no, eso es lo que...
Ese es en todas.
Eso across the board, pues, en todas las líneas es lo mismo. Y eso es una barrera, ¿verdad? Sin decir mucho. Por eso es que usted como pasajero, pues, sí, ve que se mete una asistente de vuelo cuando uno de los pilotos sale.
Mira, eso, y no tan solo, yo me acuerdo que en un vuelo de JetBlue, el azafato medía como 10 pies, o sea, era un tipo alto. Era un tipo grande, y yo creo que si hay un, ¿verdad? Y lo he visto, cuando hay personas así que son los que utilizan, ¿verdad? En el momento que el tripulante que está en la cabina tenga que salir y tenga que moverse.
Sí, una barrera. Sí,
una barrera.
Sí.
Pero esto, ustedes como piloto, ¿usted cree que eso se... ¿Sabe? Sí hay que buscar la protección, sí hay que tener el extra, el extra en la seguridad, pero a tal extremo, ¿sabe? El cajito de refresco no puede ser el trabajo.
Eso fue algo provisional después de... O que se ha quedado temporero, ¿no? No quiero decir provisional, pero eso fue a partir del 9-11, del 9-11.
Exacto, sí.
Sí, que las compañías, como dice Alexis, implementaron este procedimiento. Y pues el gobierno está buscando que todas las compañías vuelvan a reforzar esa puerta o ponerle una segunda barrera. Las compañías están pidiendo 2 años más, porque aparentemente por costo de puerta es bastante. Y en implementar eso hay múltiples líneas aéreas que están pidiendo al gobierno que por favor empuje esa fecha para el 27, porque creo que eso tenía que entrar ahora en efecto.
En agosto.
En agosto de este año, el 25, año, y las líneas aéreas pues no van a poder cumplir con eso, ¿no?
Bueno, tenemos que irnos al último compromiso comercial. Esto está bien interesante, así que vamos a retomarlo. Tan pronto lleguemos de la pausa, vamos a retomar con este tema que estamos hablando. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito para ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, ya estamos casi en el final approach. Estamos en un final approach extendido, pero como tenemos viento de cola, esto está pasando demasiado rapidísimo. Mandándole saludos de nuevo a Brandon y a The Pilot Studio. Gracias por ser parte de Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Y muy agradecido del patrocinio, ¿verdad? Del sponsorship. Esta cuestión de esa bajera secundaria, ahora mismo, ¿verdad? Hay una ley, hay un deadline que eso se tiene que mover, ¿verdad? Para agosto, como tú mencionaste, agosto 25. Pero no hay un diseño de puerta, no hay un manual, ¿verdad? En caso de ustedes, todo tiene que ser con manuales y procedimientos. No hay un procedimiento. So, ¿qué va a pasar? Tú sabes, no hay nada con relación a la puerta, ¿sabes? Y esto está para octavo, para ahora, para agosto de este año. ¿Qué va a pasar? ¿El cajito de cuál se va a quedar?
Sí. Vamos a ver, pero sí hay un diseño, por lo menos pues, para darle un poquito de, disculpa, un poquito de background de esto para las personas que no entienden. A partir del 9-11, pues sabemos todo lo que pasó, donde hubieron unos terroristas que tuvieron acceso a la cabina. Uh-huh. Pues después de eso se fortalecieron las puertas para que no las puedan abrir, pero de ahora en no sé, los que han viajado quizás muchas veces han visto que cuando los pilotos van a salir en pleno vuelo que tienen que usar el baño porque somos humanos. Pues ponen entonces el cajito de las comidas y las bebidas y ponen un asistente de vuelo ahí y pues para cuando abren la puerta a la cabina, que no venga nadie, que salga corriendo y entra ahí inmediatamente a la cabina. Pues desde hace tiempo ALPA y muchas uniones y muchas organizaciones están tratando de crear una segunda barrera más fuerte, más permanente. La idea no es que simplemente otra puerta súper dura como la puerta esa, es algo que por lo menos te dé 5 o 6 segundos de que si uno ve que alguien está tratando de entrar, sí, uno puede cerrar la puerta inmediatamente de nuevo y no darle acceso a esa persona, el terrorista o que sea, hacia la cabina, hacia el flight deck, perdón. Pues en el 2023 se hizo ya un proyecto de ley, se hizo ley, donde a partir de agosto del 2025 todo avión nuevo que saliera de la fábrica tiene que venir ya con un secondary barrier, una segunda barrera ya instalada. ¿Para qué? Para no usar el cajito y el asistente o el asistente de vuelo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Te puedo decir, en el A320, los que quizás conocen un poquito entre el A320 y el 737, el 737 va a ser más fácil porque cuando uno entra a un 737, uno entra por la puerta, inmediatamente uno ve casi como el galley es mucho más grande, tiene como con una puerta, pero unas paredes ahí. Ahora, cuando uno entra en un A320, uno, lo que hay es una pared bien flimsy, bien, bien, bien tecatita, por decirlo así.
Flojita.
que tiene un plexiglass, y inmediatamente hay asientos ahí. So, en el Airbus se hace más difícil porque no hay como que una pared, no hay algo más fijo, más permanente, sí, que uno pueda instalar una puerta ahí. En el 737 sí se puede, pero en el A320 tienen un diseño, yo vi la foto, y es sumamente incómodo para los pilotos más grandes, no sé cómo lo van a hacer, pero es algo como un tipo de V que sale desde básicamente desde la puerta, donde termina la puerta del baño, se pone como una V que para poder, nada, sobresale como un pie, es algo bien incómodo, que uno tiene que, en un espacio de como 2-3 pies, abrir la puerta del flight deck, cerrarla, pegarme a esa segunda puerta, abrir la puerta del baño para poder pasar al baño. Wow. Es algo completamente incómodo.
Wow.
Exacto, de que se puede romper, se pudiera romper si tienen las herramientas, la fuerza y el tiempo, pero va a ser bien difícil. La cosa es, esa no es la puerta que va a proteger el flight deck. Esa puerta es simplemente para que le den tiempo a las personas al frente de reaccionar si alguien intenta de hacer un breach el flight deck.
Sí, la situación
es hay diseño. Exacto. Hay diseño ya, están ahí, pero la airline está diciendo, mira, esto es un arreglo ahí no muy bueno, si tú me das más tiempo yo te puedo hacer algo mejor, pues por favor extiéndemelo varios años más. Uh-huh. Ese es el proceso básicamente, la pelea actualmente.
Yo entiendo que los aviones que están saliendo, como tú mencionaste al principio, ya deben estar saliendo con eso de la fábrica.
Sí.
El problema o la situación a las líneas aéreas es ese problema de diseño, es uno, y número dos, pues el costo. Obviamente, muchos aviones que ya están obviamente de 2, 3, 4, 5 años hechos y mucho más, que necesitan ser ¿verdad? Rehabilitados con esa barrera nueva, sea cual sea el producto final, ¿verdad?
Y ahí quería añadir también el costo. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando Federal Express se empezó a implementar las puertas estas de seguridad, hablando con el mecánico, esas puertas, por lo menos, estamos hablando de 10 años o 15 años atrás, una puerta estaba en 290 y pico mil pesos, tú sabes.
Nada en aviación es barato, ¿eh? Nada. Eso no, y no es, la gente dice, ah, que eso es una pille. Bueno, sí. Es que no es solo eso, no es solo fabricarla, diseñarla y es certificarla. Es eso todo revolú para certificarlo, es el problema.
El proceso como tal es lo que conlleva. Pero eso va a ser y una de las cosas, ¿verdad?, que mencionaba el artículo, es que eso va a tener un impacto, tiene un impacto económico en las líneas aéreas. Claro. Líneas aéreas que, como tú dices, como mencionamos ahorita fuera del aire, una American Airlines que tiene casi 900 aviones, ustedes tienen 300 o 400 por avión. Estamos hablando de un montón de dinero.
Sí, son muchos.
Yo pienso, ¿verdad?, que para mí, ¿verdad?, el cajito de Coca-Cola, ¿verdad?, el cajito de comida se ve mejor.
Sí, es un proceso y desde que lo implementaron ha estado trabajando. Puede que haya uno que otro creativo que haya tratado de brincar, pero no eso visualmente impone a la distancia una barrera. Usted, no sé si han estado cuando esté volando, hay gente que intentan ir a la parte del frente del avión y los asistentes de vuelo rápidamente le dan la seña para que vire. Ellos no quieren a nadie cerca de esa área cuando esa puerta está abierta o en proceso.
Y usualmente, ¿verdad? Y esto lo he visto yo, los pasajeros de primera clase son los únicos que tienen acceso a los baños que están al frente, ¿verdad?
Bueno.
Si es que hay primera clase, porque no todos.
Bueno, sí. Pero claro. Por lo menos los del frente, ¿sabes? Por lo menos las primeras filas del frente, no el pasajero que está sentado en el 40A allá. Sí. A menos que los baños están cejados, pero, ¿sabes? Es controlar el tráfico hacia el frente.
Se le ha hecho difícil a los asistentes de vuelo. Hay unas barreras, hay unas cortinas que son transparentes.
Exactamente.
Donde ellos las cierran y tratan de dividir visualmente. Para que las personas, y se lo dicen en los briefings, que no crucen cabinas, ¿no? En aviones que tienen más de una cabina.
Siempre hay uno que otro que puede...
Sí, siempre hay alguien que cruza y pues obviamente pues esa parte de la cuestión de la seguridad siempre está presente ahí.
Pero esto
pero una nota bien... una nota bien importante que hacen en muchos de los vuelos es que le dicen a la gente, mira, todos lo hemos visto que estamos en los aviones y se hacen las filas para ir a los baños y siempre dicen en la fila en el baño del frente, por favor no se conglomeren, sí. No hagan filas en el del frente, por eso mismo, sí. Porque pues se puede lo pueden tomar como que alguien tratando de, mira, están planificando para tener acceso al flight deck, claro, sí. Claro. Al frente nunca le van a permitir hacer la fila, pero los baños de atrás y del medio sí le van a dejar.
Muy bien.
Bueno, mi gente, ya estamos encima del threshold. Ya me están haciendo señas de que esto ya está a nivel de flare out. Un tema, y aquí se lo sugiero a ustedes dos, ¿verdad?, que me gustaría compartirle, me gustaría, si se puede, ¿verdad?, y aquí ustedes me van a dar el input. Aquí estamos hablando de seguridad, los air marshals. ¿Eso existe todavía? No me tienen que decir, ¿verdad? Si no pueden comentarlo.
Déjalo para el próximo programa.
Vamos a dejar eso para el próximo programa.
Ahí con el hook. Con ese hook.
Pero eso es parte también de los procesos de seguridad, ¿verdad?, que las líneas aéreas están implementando o están implementando, ¿verdad? Aunque lo de Air Marshall lleva un tiempito más atrás, ¿no?
O sea, eso es del gobierno.
Eso es del gobierno. Claro. Eso es una jama del gobierno.
Claro que sí.
Es un buen tema.
Pero un buen tema. Así que, mi gente, nada, estamos ya moviéndonos para el gate, ya aterrizamos. Le agradezco a todos ustedes, ¿verdad? Como siempre, la sintonía, viernes tras viernes, y que siempre nos apoyan y ¿verdad? Y los mensajes que nos envían y los views que nos dan cuando el programa está en vivo. Les queremos agradecer. Estamos sumamente complacidos, ¿verdad?, de la acogida que este programa está teniendo. Y nada, gracias a Pedro, gracias a Julia, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes también. Y especial, gracias a estos dos caballeros, gracias al capitán Alexis Silva y al primer oficial José Garay por hacer esto posible. Sin estos dos caballeros, yo entiendo que esto no sería posible. Así que, nada, estamos bien contentos, bien alegres, ¿verdad? Hablando de lo que nos apasiona, ustedes están en su día diario, yo estoy en los bleachers, pero me apasiona la aviación y estamos disfrutándolo al máximo. Así que, mi gente, sin tiempo para atrás, para más, nos vamos a ver el viernes que viene en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay, Alexis Silva y este es su servidor, Jimmy Rivera. Hasta pronto.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.